AgroCegoa, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Hola, muy buenos días y gracias por permitirnos aproximarnos a la actualidad agraria y ganadera. Y hoy va a tener que ver con un nombre propio. No sé si más o menos singular, pero os vamos a poner al día de un animalito que se llama zabro. Y existe una especie de alerta que nos llega del Observatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, del ITACIL. Y habla de que se están dando las circunstancias de que existe el perfecto caldo de cultivo para que pueda hacer daño este bichito a nuestros cultivos en las provincias de Burgos, Soria, Valladolid y Palencia. Y teníamos muy claro con quién ponernos en contacto para que nos hable de este animalito y de los daños que puede realizar. Y de la manera también, no sé si de prevenir o incluso de actuar si ya ha atacado a nuestro campo. Juan Carlos Gutiérrez, amigo, buenos días.
Buenos días, Valentín.
Bueno, aparentemente parece un animalito, este zabro, inofensivo, pero puede hacer mucho daño, según nos alertan desde el ITACIL.
Bueno, el zabro de inofensivo no tiene nada. El zabro es una enfermedad, vamos, es una plaga que se conoce ya desde hace muchos años. Es un coleóptero, es un escarabajo. Lo que pasa es que realmente ver en el campo escarabajos es bastante difícil. Lo que nosotros percibimos cuando hay un ataque de zabro es la larva de este insecto, ¿vale? La larva de este insecto vive en terrenos agrícolas, preferentemente extensivos y preferentemente en tema de cereal. El zabro, digamos que lo que hace es poner los huevos durante el verano en las parcelas de cereal. El coleóptero, que prácticamente es un coleóptero pequeñito, es como es un escarabajo muy pequeñito, casi no se le ve, no se percibe sus daños, y pone los huevos. Esos huevos eclosionan ahora preferentemente en otoño, ¿vale? Durante el mes de octubre, noviembre, y esa larva, ¿vale?, lo que hace es alimentarse de las hojas del cereal.
Claro.
¿Qué es lo que hace? Además, el daño es muy llamativo y el agricultor, si alguna vez lo ha sufrido, lo percibe y lo distingue perfectamente, porque lo que hace es comerse las hojas del cereal. Incluso es curioso porque a veces las coge y las mete dentro de sus agujeros, ¿vale? Y se llama, vamos, es fácil de ver, y las hojas quedan como deshilachadas, quedan las hojas comidas.
Claro, es lo que te iba a preguntar sobre todo. ¿Es fácil de diagnosticar que nuestro cereal se ha visto afectado por el zabro?
Un ataque muy leve no, pero un ataque grave sí, se ve rápidamente.
Dos preguntas en una. Es decir, si ya nos ha atacado, ¿hay tratamiento? Y dos, ¿podemos prevenir? ¿Es conveniente prevenirlo?
A ver, la plaga de zabro es cíclica. Hay años que hay más, hay años que hay menos, y va viéndose, depende. ¿Por qué se ve favorecida? Bueno, pues en los últimos años se ve favorecida primero por una cosa a la que no podemos evitar, porque está prohibido, que es la quema de rastrojos. Ajá. ¿Vale? Es verdad que la quema de rastrojos se evitaba en cierto modo, o reducía en cierto modo esta plaga. ¿Qué más cosas le hacen más propenso que haya ataque de zabro? Las mínimas labores, la siembra directa o el mínimo laboreo, ayuda a que haya más. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos cultivado, hemos metido una vertedera clásica, el bicho va a más profundidad y luego le cuesta, por lo tanto, más salir. Entonces, eso también reduce la presión de enfermedad. No significa que la evite del todo, pero sí que reduce el número, digamos, de bichos que hay. También porque se ve favorecida por el monocultivo. Uh-huh. Todo lo que sea monocultivo siempre favorece. ¿Por qué? Porque ese mismo bicho, si tú al año siguiente has tenido girasol, pues no tiene dónde comer, evidentemente se reduce la cantidad que hay. Es decir, la rotación y las labores profundas reduce en cierto modo la presión de este bicho. Por eso hay más en aquellas zonas donde hay más monocultivo y donde hay más siembra directa.
Claro.
Esto sería, digamos, lo que hay. Una vez que tenemos el bicho implantado, otra cosa que, por ejemplo, le favorece mucho, pues este otoño. Es decir, cuando tenemos un otoño que es húmedo, que por ejemplo cualquiera que ande por el campo hoy podrá observar que el campo está más verde hoy que esta primavera, hemos tenido lluvia y hemos tenido temperaturas suaves, pues entonces tiene. ¿Por qué? Porque ya va comiendo. Este bicho ya, o sea, no solamente es que come el cereal que tú has sembrado, come el cereal que está rebrotando entonces se va manteniendo. Si esa parcela está desnuda, es decir, si esa parcela no ha salido hierba o la tenemos ya labrada, pues ese bicho no tiene que comer, con lo cual pues disminuye la plaga y se muere, claro, no tiene que comer. Entonces, esas son las cosas que hace más propenso o que hace que haya más presión.
Claro, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo debemos
actuar?
Una vez que aparece,
si ya aparece y lo tenemos sembrado, es decir, ya hemos sembrado, estaba apareciendo, la fase en la que el bicho hace más daño, evidentemente es al principio del ciclo. ¿Por qué? Porque cuando un cereal nace, tiene 2, 3 hojillas, 4, esa vegetación que come a la planta le hace mucho daño. Posteriormente, si la siembra es buena, la nascencia es buena y tenemos mucha planta y ya con bastante vegetación, aunque se lo coma, el daño es mínimo o prácticamente imperceptible, casi no se percibe porque tiene muy poquito. Entonces siempre esas son las primeras fases. A veces el ataque, esto ya depende cómo se vea en el campo, a veces el ataque es por rodales y además es que se ve claramente. Tú ves una parcela que está bien y hay corros, incluso van, podríamos decir, a hecho, como si fueran por línea y va metiéndose desde un sitio y va comiéndose, pero casi a línea, digamos, a hecho. Y en otras ocasiones los rodales son más disueltos, o sea, más esparcidos alrededor de la parcela. Se ve un corro a la mitad que se está comiendo, otro corro en una orilla. Dependiendo de la presión, se puede optar por tratar solamente esas orillas, solamente donde se vea dónde está plaga, o tratar toda la parcela. ¿Cuál es el problema? El problema es que los productos que hay autorizados para este producto, para este tratamiento, a día de hoy son pocos, es decir, no hay mucha cantidad de productos que estén autorizados.
Espero que ahora me digas eficaces.
Y la eficacia es media.
Ya.
¿Vale? Los productos que más se utilizaban años A, pues esos productos están retirados del mercado. Entonces, hoy los productos que hay, y hay que decirlo así, son más flojos y hay menos productos autorizados. Entonces, por eso es mucho más importante que antes el hacer el tratamiento en cuanto empiece a verse la plaga, porque si luego tenemos una presión muy alta,
va
a ser más complicado. La reducción que vamos a tener de plaga es menor. Entonces, la cuestión es muy sencilla, se observa y en el momento en que se va el problema hay que realizar el tratamiento ya.
Claro.
Ya. Si no es generalizado, solamente las vueltas, las orillas donde se vea que hay, y si no, realizarlo en todo el terreno. A ver, cuando digo que no son eficaces, me refiero que no tienen la eficacia que tenían determinados productos que había ahora, pero funcionar sí funciona.
Pero funcionan, efectivamente. Sí. Por eso se pueden utilizar y evidentemente.
Registro y evidentemente tiene que tener registro en cereal y echarlo a su dosis. Pero es verdad que no hay que retrasar mucho las aplicaciones, porque si retrasan mucho las aplicaciones, el daño, primero que el daño ya está hecho y que después cuesta mucho bajar esa población de bicho.
Claro.
Si la cosa va bien y este primer tratamiento se realiza pronto, pues si veríamos el bicho y lo realizamos relativamente pronto, hemos de suponer que empezará a cambiar el tiempo y cuando empiece a haber hielos fuertes, la verdad es que el bicho se ve reducido. O sea, si tenemos heladas fuertes, el bicho se ve reducido. Es verdad que no se muere del todo, pero
ralentiza su actividad.
Ralentiza su actividad, luego el bicho pasa el invierno y entonces ya pues tenemos. Pero sí, sobre todo el mayor daño es al principio, ahora, en estas primeras semanas.
Teníamos claro que ante esta alerta teníamos a quien lo pudiera diagnosticar y tratar. Y esa persona ha sido nuestro invitado
no
hoy.
No es generalizado, pero aquí en nuestra comarca ya observamos el año pasado bastante en ciertas zonas. Por ejemplo, la zona de Torres Andino, la zona de Villafruela, pueblos que hacen bastante siembra directa y bastante cereal, ahí se vieron ya el año pasado ataques bastante fuertes.
Claro. Pues teníamos claro quién lo iba a diagnosticar y quién nos iba a ofrecer el tratamiento adecuado desde CECOGA en este tiempo de AgroCECOGA en la SER. Juan Carlos, como siempre ha sido un placer, amigo. Buenos días.
Igualmente, gracias a ti, Valentín.
Cuando vas a coger setas, la gente te recomienda que si no sabes, vayas con un libro. Pues yo la última vez me llevé el buscón de Quevedo. No cogí ni una, claro.
Si el campo no te da setas, te las facilita Cecoga. Setas en paca de paja que tú mismo cultivarás en tu casa. Seta de ostra, seta de cardo, champiñón blanco y champiñón marrón. Setas en pacas de paja en todos los centros de Cecoga.
AgroCecoga en la SER.
Hasta aquí nuestro tiempo de AgroCecoga en la SER. Volvemos dentro de una semana.